Quisiera pedirles que me acompañaran buscando aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. El tema que vamos a estar tratando en esta ocasión es un tema que, buscando una manera de ilustrar lo que vamos a estar viendo, me gustaría que por un momento pensaran acerca de una, pudiéramos llamarle, un cordel, que ha caído en manos, por así decir, de un niño pequeñito, una bola de cordel que está en manos de un niño pequeñito, el cual, en otras palabras, se empieza a sacar de ahí y sigue alando y sigue sacando, ¿no? Y empieza a jugar con ese cordel. Y se pasa quizás hasta horas, porque mientras más cordel hay ahí, pues sigue sacando. Y sigue tirándolo para arriba, ¿no? Le da vueltas así con las dos manos. En un momento dado le da un apretón así, en otras palabras, lo estira bien. Y vuelve a tirarlo otra vez para arriba según sigue sacando. Y mientras más hay, pues más saca. Y llega a sus padres, por ejemplo, y se encuentra eso. Quizás pudiéramos decir que ese cordel lo tenía el padre para algo especial, quizás para envolver o algo así. No quisiera, por favor, que me dieran la respuesta tal como, pues eso no es nada, si se echó a perder, en este caso, pues simplemente se bota ese, se compra otro, no quiero esa respuesta. Suponiendo que ese fuera realmente un caso muy difícil, muy apretado, que sea la única que existe en estos momentos, la única que hay. Ya se pueden imaginar, después de horas jugando con esa bola de cordel, que originalmente estaba bien enredada, o sea, bien puesta, de pronto se encuentra ese padre, esa madre, que tratar, en otras palabras, de usarla es prácticamente imposible, por una sola razón. Hace falta preguntar por qué. Mi pregunta es esta. O sea, ese cordel, que en cierto momento al alar salía todo uno solo, en otras palabras, en forma bien pareja, sin nudos ni nada, después de ese niño haber estado jugando con esa bola de cordel, ¿cuál es la condición del mismo, la condición de ese cordel? Bueno, estaría hecha todo un enredo, la palabra es enredo, nudos por doquier, en fin. Lo estoy poniendo de esta manera porque, repito, el tema en esta noche, para poderlo ustedes apreciar y ver lo que hay al respecto, tuviéramos que compararlo con algo bien, algo así bien drástico de esa índole. Decía que si ese cordel ha de ser usado, y ha de ser usado intacto, o sea, no es cuestión de cortar de aquí, cortar de allá o botarlo todo, sino es cuestión de usarlo en forma intacta. Ahora sí hago una pregunta. ¿Qué se requiere para poder desenredar dicho cordel? Hay una sola manera de poderlo desenredar. Paciencia, dice la hermana. Muy bíblico, hermana, muy bíblico. Esta. Quizás pudiéramos, no pensé en eso, pero pudiéramos añadirle eso después. Pero es lo que decía la hermana. Lo primero que se requiere es paciencia para no ahorcar al niño. No, se requiere primeramente hallarle las puntas. Esa punta tiene que ser hallada en alguna manera, porque por ahí comienza todo. No se puede desenredar a menos que hallemos la punta. Y después, claro está, viene la otra parte, ¿verdad? Lo cual tiene que ver con correr la carrera con paciencia, en este caso aplicándolo a ello, empezar a desenredar todo ese enredo con paciencia. Quizás pueden que hayan otras ilustraciones que pudieran ser usadas, lo cual, en otras palabras, en forma quizás más, más sofisticada, con otros ejemplos y demás. Pero a veces pienso que las cosas, mientras más sencillas son, como que tienden a entenderse mejor. Y digamos que no todos quizás pudieran entender otros términos que pudieran usarse para algo tan complejo como lo que vamos a tratar en esta noche. A veces lo complejo se puede explicar con simpleza. Aquí en Lucas, en el capítulo 1, les pedí que buscaran. Puesto que ya muchos han tratado de desenredar, perdón, yo no creo que tenga que leer más nada, yo creo que ahí me quedo por el momento. Creo que por ahí comenzamos en esta noche, a modo de introducción. ¿Cuántos, al tratar de desenredar algo, por ejemplo, un asunto, no tiene que ser un cordel, por eso podemos usar muchas cosas. Un problema, por ejemplo, tratar de resolver un problema, tratar de desenredar, pudiéramos decir, una situación, un enredo, decimos, ¿qué, han oído ese término anteriormente? ¿En qué enredo está esa gente? ¿No? Y entonces viene este a tratar de desenredar. ¡Ay, ay, 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 ay! Uso la simpleza de una bola de cordel. Pero pudiéramos, en otras palabras, tratar. Pero manteniendo ese mismo ejemplo, literalmente, ¿ha visto usted cuando ha habido un enredo, literalmente, de un cordel o algo así, una cuerda cualquiera, y de pronto la persona que está tratando de ayudar, usted se desespera un poquito, porque usted está viendo que está metiéndolo por el lugar equivocado, y usted con paciencia, ¿no?, está mordiéndose la lengua, ¿no?, y ya está desesperado porque necesita hacer eso rápidamente, y viene alguien a querer ayudar, y finalmente, después de meter por aquí, meter por allá, dice, mira, yo no puedo, y resulta ser que hasta lo que usted empezó a desenredar se lo entrega en peores condiciones. No sé si alguna vez experimentó algo de esa índole. Eso puede ser aplicado también a lo que decía anteriormente, donde trató de ayudar en un enredo que había entre dos personas, y lo que salió de ahí fue un volcán. Si hay algo que debemos de comparar a el libro de los Salmos, de la manera en que fueron escritos, compuestos en el aspecto de su organización, es que de todos los libros de la Biblia, sin excepción, el único libro de la Biblia que carece de un orden estructural en cuanto a compaginar unos con otros, el único que hay en toda la Biblia, es el libro de los Salmos. No hay otro semejante. Y ese es el tema, precisamente, porque eso tenemos que... no digo... para aquel lector de la Biblia, ese hermano o esa hermana, que lee la Biblia, en otras palabras, así al azar, que la abre simplemente y pues de ahí determina leer el Salmo este o este otro. No estoy hablando de esa clase. Sino más bien me refiero a aquellos de ustedes que en algún momento se encontrarán sirviendo al Señor. Y pudiera ser que alguien viene con alguna pregunta de esa índole. ¿Por qué es que los salmos no hay una correlación, pudiéramos decir, de uno tras otro, donde hay un orden, donde comienza así y termina así, sino que los vemos salteados? Ahora está tratando un tema aquí, después está tratando otro y así sucesivamente. La mayor parte de los hermanos no se preocupan de esas cosas, como digo, no leen la Biblia así esporádicamente, algunos tristemente, y otros pues no le prestan atención a esas cosas. Pero pudiera ser que en algún momento dado hubiera esa pregunta. Y la palabra nos enseña que debemos de estar prontos para dar evidencias, dar fe de aquella esperanza que hay en nosotros. Debemos de responder en la debida forma a aquello del porqué, según la pregunta, según el Señor haya tratado con cada uno, quiero decir. Si es algo que está oscuro, pues no tenemos por menos que decir, desconozco ese tema. Pero creo que debiéramos estar preparados hasta lo máximo, con la ayuda del Señor, indiscutiblemente, a fin de poder uno mismo conocer y al mismo tiempo poder dar respuesta de esa fe, de esa esperanza que hay en uno. Bien. La palabra en esta noche, el tópico en esta noche es la carencia de orden del libro. La carencia de orden del libro. Cuando hablamos del libro, estamos hablando del libro de los Salmos. No estamos hablando acerca de la carencia de orden de los Salmos, particularmente, necesariamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca de la forma en que ha sido compaginado dicho libro. La falta de correlación, decía, que hay entre un Salmo y el otro. Es lo que estamos tratando. No de los Salmos en sí mismos, sino de cada capítulo entre los mismos Salmos. Repito, el tema es la carencia de orden del libro. Primero que vamos a estar viendo es, lógicamente, o sea, la carencia de orden del libro, lógicamente, es el primer punto, lógicamente. Hay ciertas cosas que tenemos que, sin darle vueltas al asunto, sin tener que estar de aquí para allá, aceptarlas por lo que son, tomarlas, en otras palabras, tales como son, y son lo que le llamamos evidentes. Únicamente una persona que no quiera ver no acepta esa realidad. Y hay una lógica, o sea, es de considerarse, es de verse, que efectivamente hay una razón por la cual hay una carencia de orden en este libro. En primer lugar, porque cuando hablamos de los Salmos, hay 150 de ellos. Estamos hablando acerca de varios, es el libro, pudiéramos llamarle de, si vamos a tomarlo en capítulos, es el libro más extenso que hay en toda la Biblia. Como si eso no fuera suficiente, dentro de ese libro existe el capítulo más largo que hay en toda la Biblia. Así que es el libro que tiene el capítulo más grande de toda la Biblia. Así que, comenzando por ahí, tomando eso como punto de partida, es importante que reconozcamos eso. Son 150 de ellos. Unos más pequeños, otros más grandes. El más pequeño es el 134, en ¿no verdad? ¿Perdón? Sí, efectivamente, en excepción. Lo segundo que vemos acerca de este primer punto, lógicamente, es por acontecer, lo que aconteció, lo que se relata aquí en estos salmos, fueron hechos que acontecieron en diferentes épocas. De esto precisamente vamos a estar viendo con más lujo de detalles cuando entremos en otras áreas del estudio acerca del libro de los Salmos. Pero solamente en esta noche quiero que consideren, en otras palabras, la relación que hay de extremos, del por qué lógicamente es que hay una carencia de orden en cuanto a este libro, repito, por haber acontecido cada uno de ellos, perdón, en diferentes épocas. Y lo tercero, que es importante que veamos en forma lógica, es que hay carencia de orden en este libro por las distintas circunstancias. Distintas circunstancias. Por ejemplo, hallamos salmos que tratan acerca del devocional. Por ejemplo, veamos tan solo el comienzo de este salmo. Vengamos aquí al libro de los salmos, salmo 9. Pudiéramos leer muchos de ellos, pero nada más que aquí, aunque sea la primera parte de este salmo. Salmo 9. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este salmo, donde en estos momentos aquí habla acerca de esta alabanza al Señor, de esta forma de devocionar al Señor, de pronto en el Salmo 10, en contraste, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes? Fíjense, estamos hablando de una carencia de orden, no hay secuencia. Entonces tenemos que ver, y repito, todo esto tendrá su debida, se le quiere llamar, explicación, particularmente en la mayor parte de estos salmos que estaremos tratando individualmente. Solamente esto es una forma de considerar el por qué estos salmos, o este libro, no, pero este libro de los salmos carece de un orden. Distintas circunstancias, decimos. En primer lugar, vemos el aspecto del devocional del mismo. Otra cosa de sus distintos aspectos, las distintas circunstancias, tiene que ver con quebrantamiento. En este salmo, en muchos pasajes, se nota, en otras palabras, un espíritu quebrantado. Si hay un quebrantamiento que por el que estaba pasando esa persona, esa vida estaba siendo quebrantada por X motivo, no solamente es una la razón, hay distintas razones por las cuales fueron quebrantados. Las expresé, veían las actitudes quebrantadas de el salmista. Por ejemplo, en el Salmo 22, que es el clásico, pudiéramos llamarle, acerca del quebrantamiento, Salmo 22. Esas palabras nada más. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, palabras mesiánicas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, ¿qué leíamos anteriormente? ¿Por qué estás lejos, Jehová? ¿Por qué y te escondes en el tiempo de la tribulación? Leíamos anteriormente. ¿Sí? Quebrantamiento, distinta forma. Quebrantamiento. Aquí mismo en el Salmo 22. Dice aquí en el versículo 14, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Estamos hablando de quebrantamiento, no es un quebrantamiento físico solamente, era un quebrantamiento interno. Tenemos que ver, repito, el porqué de estas distintas circunstancias. En un pasaje hallamos esto y en otro pasaje hallamos esto otro. En fin, había veces que eran las circunstancias eran a modo de devocional. Lo que estaba sucediendo era que había una actitud en aspecto de devocional. En otros momentos había momentos de quebrantamiento. Había en otros momentos que era cuestión de oración. Por ejemplo, si vemos acá en el Salmo, pudiéramos ver varios de ellos, pero el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y por ahí, en otras palabras, comienza a hablar de esa manera. Dice aquí entre todo lo que menciona aquí el salmista, dice aquí en el versículo 10, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, petición, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Continúo orando: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquí viene lo que estaba tratando esencialmente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oración, esta oración, ¿a cuántas vidas que no conocen al Señor se le ha instado a decir: mire, hermano, mire lo que dice la palabra, todo lo que hace falta es arrepentirse, mire lo que decía el salmista, que usted puede también pedirle al Señor que Él le salve, que Él le restaure a usted. Hermanos que tristemente han caído, no estamos hablando de inconversos solamente, vidas que han resbalado, y cómo es que tantos y tantos se han beneficiado de esta santa palabra. Oración. Hay algo más, hay muchas cosas, pero quiero nada más que mencionar una más. Esto lo estamos diciendo solamente en forma de ejemplo, eso es todo, ejemplo. Gratitud. Oh, cuántos salmos no hay aquí en este libro de los salmos que contienen gratitud. Vamos aquí al Salmo 75, que hasta inclusive nosotros lo cantamos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y cuando uno da gracias, es porque ha recibido algo. Por ejemplo, yo recibí un favor del hermano Jorge. El carro nuestro estuvo dañado a través de este fin de semana, y cuando yo fui a la hermana, que se lo regresé con la hermana Doris, le dije: dame el favor y esté segura de que le expresa mi gratitud a la hermana. Okay. Entonces le dije: pero mire que se la dé. Y alguien dijo: sí, que se la dé muchas veces, multiplíquela por 10. No. Y como que no me fue suficiente, y cuando le vi esta noche quise expresarle mi agradecimiento. Y yo creo, en otras palabras, que una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros seamos agradecidos. Bueno, si no somos agradecidos para con el Señor como pueblo suyo, del cual proviene toda buena dádiva, jamás podremos serlo genuinamente para con nuestros semejantes. Y por ahí comienza. Salmos de gratitud. Ocasiones en las cuales lo que se ve en la palabra no era devocional, no era quebrantamiento, no era oración, era gratitud. ¿Es importante la gratitud? Sí, porque dice la palabra que por medio de ella, por medio de esa gratitud, debemos de servir a Dios. Una forma de servicio. Por medio de la gratitud, dice en Hebreos 12, versículo, creo que es el versículo 31, si mal no recuerdo. Así que, cuando hablamos acerca de la carencia de orden del libro, vemos que hay una lógica para ello, una razón. Fundamentalmente, y entre las muchas otras cosas, por ser muchos hechos, por acontecer en diferentes épocas, y al mismo tiempo por haber habido distintas circunstancias. Eso es importante. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar eso ahí, lo que se ha dicho hasta ahora, y usarlo solamente como punto de referencia. Eso no es todo, créanmelo, eso es solamente una introducción. Esto es solamente provocarles a ustedes en el amor de nuestro Señor para ver que este libro de los Salmos es muy peculiar. Y entre todas sus peculiaridades, una de las cosas que tiene es que no hay un orden sistemático. No se puede estudiar como cualquier otro libro, no se puede escudriñar esta palabra como se escudriña cualquier otro libro. Entonces quiere decir que nuestro enfoque hacia ese libro, nuestro proceder hacia ese libro, no puede ser igual que cualquiera de los otros libros. ¿Cómo es que la gente, el libro de los Salmos particularmente, fíjense que no lo hacen con otra escritura, pero con el libro de los Salmos sí, lo leen y donde quiera que cae, es como el pescador que siempre y cuando vea agua, cree que ahí va a haber pez. ¿Está bien? ¿Y cuántos no se benefician? ¿Cuántos no son bendecidos de esa manera? Gracias al Señor, es la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que entender por qué es que los hermanos se dirigen a este libro así tan, pudiéramos decir, a la aventura. ¿Por qué? Obviamente, porque no hay un orden en ese libro. Trate de leer el resto de la Biblia de esa forma y verá que no entiende nada. Tiene que conocer las cosas desde su principio. No comienza a leer un libro por la mitad. ¿Por qué? Porque tiene un comienzo. Perdón. Lo segundo que vamos a estar viendo acerca de la carencia de orden del libro de los Salmos, es para definir sus particularidades. La carencia del orden del libro es para definir sus particularidades. Cada uno de sus componentes, pudiéramos decir, aunque no hay entre todos ellos un orden o un sistema, cada uno de ellos, cada uno de estos salmos, tiene su particularidad bien definida. Es como diciendo, quizás, en vez de estar tratando acerca de 150 salmos, estamos tratando acerca de 150 libros de la Biblia. Imposible. No me diga, hermano, que un capítulo, un libro de la Biblia, nada más que va a ser un solo capítulo. Bueno, perdón, pero mirándolo desde este punto de vista, y el libro de Judas, y el libro de Segunda y Tercera de Juan, y en el Antiguo Testamento uno tras otro, ¿cuántos no hay? Abdías y todos aquellos libros. Pregunta que tenemos que hacerlo, en otras palabras, que si hay algo definido y concreto en ese libro, a pesar de no haber un orden, un sistema de capítulo en capítulo, entonces pudiera tomarse como un libro en particular. No estamos diciendo que son 150 libros, estamos hablando acerca, perdón, del libro de los Salmos. Pero al mismo tiempo tiene sus particularidades, y eso es lo que queremos realmente considerar en esta noche. Por ejemplo, en este libro de los Salmos existen particularidades mesiánicas. Hay ciertas cosas que no pueden, bajo ningún concepto, tomarse a manera humana. No pueden, en otras palabras, hablarse. Ejemplo. Vamos a buscar en el libro, o sea, en el Evangelio de Mateo, aquí en el capítulo 22. Mateo 22. El pasaje que vamos a ver tiene que ver con el Salmo 110. Pero lo vamos a observar aquí en el capítulo 22 de Mateo. Bien. Unos tras otros vinieron cada cual a hacerle distintas preguntas al Señor Jesús. Por ejemplo, en el versículo 17 de Mateo, vinieron pues los herodianos a preguntarle acerca de el tributo. Como políticos, al fin, a ver si podían hallarle en alguna falla. ¿Está bien pagar impuestos?, le preguntaban. Después vinieron aquellos que no creían en la resurrección, como los saduceos, y le preguntaron en el versículo 23 si qué había acerca de los de la resurrección. Y le presentan un cuadro muy particular. Y después vinieron los fariseos, que se juntaron juntamente con los saduceos, y vinieron a preguntarle acerca del gran mandamiento en el verso 36. Y cada cual de ellos, cada uno de esos grupos, tenía algo que preguntarle a modo de hallarle en tropiezo. Bueno, a eso se le llama comúnmente preguntas de doble sentido. Y finalmente, después de responder a cada una de esas preguntas y obviamente ellos quedar satisfechos. Entonces le tocó al Señor Jesús hacer la pregunta. Y es en el versículo 41, donde dice: estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? O es como diciendo: ¿qué pensáis del Mesías, verdad? ¿De quién es hijo? Ellos, como en un día caluroso, tomarse un vaso de agua con una simpleza muy normal, dijeron: eso, ¿quién no sabe eso? Le dijeron: de David. Así sin más. ¿Quién no sabe eso? A ver, ¿quién no sabe eso? Él les dijo: pues como David, porque se dice un salmo davídico. Pero fíjense que aquí él les dice a aquellos que eran obviamente conocedores de la materia, aquellos que eran bien, bien versados en las escrituras, les dice: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor? Y por ahí. Entonces concluye su pregunta con otra. Le dice en el versículo 45: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si David le está diciendo a él Señor, ¿cómo puede ser que le dice a su hijo Señor? Le diría más bien hijo. Y lo tomaría en una forma, ¿no verdad? Una especie de condescendencia, en vez de reverencia, ¿no? Hijo. Pero aquí el Señor le está diciendo: ¿cómo puede ser David, el Mesías, hijo de David, si el propio Mesías, el propio David, está exaltándole y diciéndole Señor? Verso 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hay veces que hay que venir con preguntas algo cortantes, ¿no verdad? Cuando vemos que la cosa ya va más allá de un sí y de un no, para realmente ponerle el fin a la conversación. Y cuando la persona se queda, en otras palabras, despistada, que ha sido realmente lo que se puede decir un buen punch, en esos instantes la persona se queda ya, ¿no verdad? Como diciendo: más vale no tratarlo otra vez. Yo me he encontrado en situaciones, en ocasiones, donde he tenido que tratar con alguien a través de preguntas quizás un poquitico difícil, ¿verdad? Si se le quiere llamar, porque he visto las preguntas de doble sentido, he visto cosas que han estado fuera de contexto, y debido a eso he visto que, por lo menos por un tiempo, hay paz en el campamento. Quizás ustedes no me entiendan, pero aquí nos hemos encontrado en el Instituto Bíblico tratando, y algunos que son especialistas en hacer esas clases de preguntas. ¡Ay, ay, ay! Pero gracias al Señor, el Señor ha sido fiel, y por su misericordia siempre se han puesto las cartas sobre la mesa. Nunca se ha jugado por debajo de ella, sino siempre se ha jugado, si se le quiere llamar usando ese término, legítimamente. Bien, usé ese ejemplo para expresar aquello de las definiciones particulares de cada salmo, porque es la carencia del orden de este libro. Repito, porque cada uno de estos salmos es como un libro en sí mismo y encierra en sí una particularidad. Hablamos de esa particularidad mesiánica, que es por sobre todas las cosas la principal de todas. También hallamos que hay particularidades en estos salmos de tipo didáctico. Por ejemplo, el Salmo 1. Vamos a venir aquí al Salmo 1. Perdón. Hay cosas que tienen que ver en cuanto a este salmo respecto a la enseñanza.
Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque no quiso? ¿O porque fue enseñado? Uno aprende, uno nace haciendo lo malo. Y perdón, eso yo no creo que es una sorpresa para ninguno. A nosotros no se nos enseña a hacer el bien sin antes enseñarnos y corregirnos a no hacer lo malo. Nace la criatura y aún desde el principio en su especie de quizás se le puede llamar falta de coordinación, que es una de las respuestas que comúnmente se da. Lo último que supuestamente tiende la criatura, creo, si mal no recuerdo, a desarrollar es el tacto. Puede oír sonidos, su visión puede ser algo borrosa. ¿Borrosa se dice? Su olfato está claro. Puede saborear, cuando no le gusta un alimento lo despide y cuando no, pues lo aprecia. Pero lo último, en otras palabras, es el aquello de tratar de coordinar. Entonces se dice, estoy usando esta ilustración, se dice en otras palabras que es su falta de coordinación cuando se va a la cara, que hay que cortar las uñas constantemente, porque terminan los padres, ¿no? Todo completamente, decimos, arañado. Pero si eso es estando en brazos, ¿hasta qué? 7, 8 meses, lo que sea. En el momento que empieza a dar sus primeros pasitos, constantemente, hasta la famosa etapa de los 2 años, la etapa del no-no, constantemente hay que estarlo vigilando porque se mete en todas las cosas que no debiera estar. Hay que ponerle el llamado, el famoso corralito, para esto y para esto otro. ¿Por qué? Porque constantemente le estamos previniendo que todo es no-no-no. Digo esto porque la tendencia en uno es aquella de estar envuelto en todo aquello que no edifica, hasta que somos enseñados. Y aquí se nos dice en el versículo 2, si no, o sea, no se mete en eso, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y fíjense, didáctico, y en su ley medita día y noche. No estoy hablando acerca de leer, porque eso no es forma didáctica de aprender. No estoy hablando acerca de solamente leer por inspiración así nomás, o para saber nomás, o por saber solamente si el Señor tiene algo agradable que decirle a uno. No estoy hablando de eso. Estoy hablando acerca de tener hambre, por ejemplo, el Salmo 119. Quiere ver un salmo ahí a la cabal. Oh. Miren, fíjense cómo es que dejo eso ahí, porque creo que soy capaz de decir con toda franqueza, discúlpenme por favor, pero vamos a orar y terminar aquí mismo y me aparto. Cuando hablamos acerca no de estudiar, porque antes de estudiar, antes de aprender, hace falta estar interesado en el tema, hace falta realmente hallarse uno atraído hacia eso. Pero fíjense cómo comienza diciendo. Primeramente, antes de meditar en ello día y noche, porque se medita en lo que se aprende, antes de eso, tiene que esa palabra ser una delicia. Es el caso de alguien que estudia algo que tiene vocación para ello, en contraste con alguien que tiene que estar supuestamente como un castigo aprendiendo algo que no le interesa. ¿Tiene sentido la ilustración? Es didáctico. Parte de lo que tiene que ver con esas particularidades es que enseña. En los salmos hay enseñanza. Parte de esas particularidades es su aspecto doxólogo, o en otras palabras, aquello concerniente a las alabanzas, a la adoración, aquello que tiene que ver con el devocional. Si viéramos, por ejemplo, y estuvimos esta misma noche, antes de comenzar la clase, estábamos entonando esa alabanza, tomada del Salmo 134. Perdón. Particularidades doxólogas. En el Salmo 134, dice, mirad, y yo no creo que el mirad ese tiene que ver tanto con el abrir los ojos, sino con el aquello de, como una especie de amonestación. Mirad, no juguéis, es como queriendo decir, no pretendáis. Mirad que no, mirad, bendecir a Jehová. Me doy a entender. Mirad, bendecir a Jehová. Es como el salmista. Quizás esa exhortación y esa amonestación no se la haga uno al hermano, pero se la puede hacer uno a sí mismo. Bendice, alma mía, a Jehová. Oye, déjate de jugar a la iglesita, ¿eh? Ese diálogo interno. Otros podrán hacerlo. Deja ese que está allí al lado tuyo, que está pretendiendo. ¡Deja! ¡Olvídate de todo el mundo! Y deja que el Señor sea glorificado en tu vida. Aquellos que realmente fueron usados para escribir estos salmos, una de las características de ellos es que no estaban pretendiendo, sino que estaban viviendo la realidad de la doxología, exaltando al Señor genuinamente. Ellos mismos se animaban, sabiendo que eran hijos del Señor. Había realmente un incentivo que el Señor mismo ponía en sus vidas, y al ellos hacerlo, instaban a otros a hacerlo. Una vida que no se excita, por así decir, ante la presencia del Señor, me temo decirlo, pero jamás podrá ser de incentivo para otro. Por eso yo lo he dicho una y otra vez. Una de las cosas que llegamos a entendernos como familia en nuestro andar, me refiero a la familia local, los Arce, los hijos sabían, en otras palabras, que había un momento que no había lugar para hablar los unos con los otros. Había un lugar, momento, la misma esposa. Hubieron veces, por ejemplo, que llegaba alguien, por ejemplo, en medio de... mira que llegó aquí, y estaba uno en plena alabanza. Y un día yo recuerdo ir directamente a Beth y decirle... quizás el tono no fue de esta manera. Le dije... pero en otro tono. Mira, si el edificio se está quemando, no me llames. En otras palabras, poco importa que entre la reina Isabel por esa puerta, poco importa lo que esté pasando, no me llames. ¿Y saben cuándo comenzó esa decisión? Recuerdo una vez muy particular. Estábamos en una reunión, yo no estaba ministrando, solamente estaba, en esa ocasión estaba yo de visita en una congregación. Repito, no tenía compromiso ministerial, estaba solamente allí. Y recuerdo que la pequeñita, en este caso Bethany, la primera que nació, recuerdo que la bebé, la tierna, estaba muy inquieta. Pero nada de particular, estaba de aquí para allá, en otras palabras, la tenía yo en los brazos. Muy pequeñita. Pero fue en un instante en el cual ya había comenzado la alabanza. A ver si me puedo dar, si puedo comunicar mis pensamientos. Y algo pasó. Estaba en una comunión tan hermosa con el Señor. Y mientras tanto, que para aquí, que para allá, no llorando, solamente moviéndose. Y fue en ese preciso instante, hace más de 20 años, que ella tiene 22. Fue en ese preciso instante que algo pasó en mi vida, que nunca lo olvidaré. En ese instante, yo me vi ante una encrucijada. o yo podía voltear y dedicarle mi atención a la bebé, la cual estaba en perfecto estado, no tenía nada, solamente moviéndose, típico. No estaba llorando, no estaba interrumpiendo a nadie, solamente moviéndose. O yo podía continuar atendiéndole en ese aspecto, pero darle la esencia de mi atención al Señor. Y aprendí eso en aquella ocasión. Uno no tiene otras palabras que poner al niño en el suelo. Uno puede, en otras palabras, estar consciente de su responsabilidad. Es más, dirigiendo el devocional. Esto es importante. En el devocional, la esencia de uno, lo que uno es, está delante de la presencia del Señor ministrando, y al mismo tiempo no está perdiendo el sentido de dirección que como líder tiene que darle al pueblo. Ahora, si me preguntan, desmenúcelo, ahí es donde yo le digo, no puedo. Entre las cosas que no puedo hacer está eso. Solamente sé que uno puede estar en perfecta armonía y dedicación y consagración al Señor y ministración al Señor, y al mismo tiempo uno puede estar consciente de aquello que tiene que ver con sus responsabilidades ministeriales. Y particularmente estoy hablando acerca de el devocional. No sé si esto sea de importancia, no sé por qué me metí en esto. Dice aquí en el Salmo 134, eso sí, esa exhortación, en este caso ya era no solamente a uno mismo, bendice alma mía, no, en este caso era la congregación. Mira, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y aquí da enseñanza de parte de cómo hacerlo también. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. El Señor, de la misma forma que puede aceptar ser bendecido, y al mismo tiempo con esa dedicación de al alzar nuestras manos a Él, también el propio Señor dice en Isaías capítulo 1, dice, cuando alcéis vuestras manos a mí, yo esconderé mi rostro. Así que algo tiene que ver con el aquello de exaltar al Señor en lo concerniente a la doxología. Si nos enseña cómo debemos de exaltarle, hay salmos como el Salmo 34. Podemos ver un salmo tras otro, cómo es que nos enseña, en otras palabras, de que somos llamados como pueblo suyo, los siervos del Señor, a bendecir al Señor. Y esto último que voy a mencionar, no porque sea lo último, pero realmente en cuanto a estas particularidades, es acerca de experiencias vividas. ¡Oh! Una y otra vez, ahí hallamos aquella particularidad de experiencias vividas. Aquí mismo, en el Salmo 137, experiencias vividas. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Experiencias vividas. El instante que estaban viviendo y el pasado que habían tenido. Eso tiene sentido, ¿verdad? Lo que estaban viviendo y lo que habían vivido. Los salmos se encuentran una y otra vez donde ha habido experiencia de esta índole. Dice, acordándonos de Sion, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. Las experiencias, esta no es la tierra en que nosotros acostumbramos a vivir, este no es el lugar para nosotros estar, decía, ¿cómo cantaremos cántico de Sion, cántico de Jehová,
En otras palabras, en tierra de extraño. Experiencia, si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Y así sucesivamente. Particularidades mesiánicas, didácticas, doxólogas, y al mismo tiempo experiencias vividas. Hay que diferenciar cada uno de ellos para poder apreciar, en otras palabras, el porqué de los salmos, porque es que no tienen lo que se puede decir una continuidad de principio a fin. Tercer y último punto que vamos a estar viendo en esta noche. Preparémonos para este. Este es el de la bolita de cordero. Comenzábamos hablando acerca de eso en esta noche cuando, en cuanto a introducción. Este niño que estaba jugando con el cordel, cuando entran los padres y ve que esa bola de cordel tan preparadita, tan sin nudos ni nada, nuevecita, y entra ese padre y se encuentra ese enredo, piensa en esta palabra: ¡ah, este niño me va a volver loco! Dice la madre. Y el padre lo mira. Y cuando hay un enredo de tipo familiar, lo mismo uno dice: esta gente me va a volver loco. ¿Por qué? Toda esa serie de cosas que acontecen. La palabra es: ¿qué propósito hay en medio de todo para que un libro de esta índole, que no se piensa, como hemos dicho, la manera lógica del por qué es así, ni tampoco se piensa de que cada capítulo tiene, o cada salmo tiene su particularidad, para aquella persona que ve solamente este enredo? Ahora, para alguien que vaya a pensar de esa manera, o sea, permítame decirlo de esta forma, nadie ha de pensar acerca del libro de los Salmos como que carece de un orden, dicho libro, a menos, y dije a menos, que esté acostumbrado a leer la Biblia de la siguiente manera. Busquemos, por favor, en Isaías 28. Dice aquí, capítulo 28, versículo 9. ¿Quién podrá desenredar esa maraña o ese enredo? Una forma de leer ese versículo en forma ilustrativa. Eso es todo, una ilustración que estoy diciendo. Vamos a leerlo correctamente. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque, fíjense, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En otras palabras, para no adentrar, en el versículo, versículo 13, la palabra pues de Jehová le será un orden, una secuencia. Un orden, una secuencia. El pueblo que leyó la palabra en un orden y que creyó que todo iba así, así, así y así, y de pronto llega ante esta maraña, ante este enredo del libro de los Salmos, como libro carente de secuencia, dice ahí:
Esto me va a volver loco porque esto no cuadra. Repito, acostumbrado a ver las cosas en blanco y negro, una expresión. Esa persona que es tan ordenada, tan meticulosa, tan así, y las cosas para mí tienen que ser así y así. Cuando entra a este libro de los Salmos y se encuentra que no hay una estructura, esa persona de pronto dice, esto me va a volver loco, porque yo no lo entiendo. Pero, ¿entendiste el Pentateuco? ¡Oh, claro! ¿Y entendiste Isaías? ¿Quién me entiende ese libro? ¿Y entendiste los Evangelios? ¡Ah! Hasta dormido lo leía. ¿Y entendiste? ¡Oh, todo! ¡Apocalipsis! ¡Oh! ¿Y qué pasó con los Salmos? Por más que yo no entiendo, ¿qué ha pasado? Que hay una falta de orden. Y por eso es que se lee en otras palabras un poquito por aquí. En otras palabras, no hay un orden, porque el pueblo está acostumbrado a verlo todo sistemáticamente. Vamos a usar otra expresión, más bien otro pasaje de la Escritura. El Señor Jesús le decía a los discípulos, vosotros escudriñáis las Escrituras. Creo que la única manera de poder escudriñar es cuando realmente hay un orden. Pero cuando ese orden que se ha visto en todo momento de pronto es alterado, al punto que no existe orden, ¿y ahora qué? Tienen que leer comentarios bíblicos acerca de lo escrito en el libro de los Salmos. Lo digo, es como para volverse loco. Y vean esto, por favor. Versículo 7, perdón, versículo 10. Versículo 10 del capítulo 28. Leíamos la forma en que el pueblo lee, en una forma ordenada. Ese es el sistema, pudiéramos llamarle griego, en el aspecto de lo que es la lógica. Buscando en otras palabras, dice que los... ¿Qué buscan la sabiduría? Los griegos. Es el sistema. Los judíos buscan señales. Pero el pueblo, acostumbrado a una sistematización, busca un orden. Y aquí dice, entonces en el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será, lo que ya decía, dice, un poquito línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. ¿Y cómo va a ser eso? No leímos esos versículos. Comenzamos con esa pregunta, ¿quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Dice, a los destetados de los pechos. ¿Recuerdan? ¿Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? A los destetados. Ok. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, en forma no línea sobre línea, ni renglón sobre renglón, ni un poco, no en una forma ordenada, sino dice en lengua de tartamudos, dice en lengua extraña hablará a este pueblo, dice a los cuales él dijo, este es mi reposo. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron. Perdón, pero ¿de dónde viene el reposo? ¿De dónde viene el refrigerio? De la presencia del Señor. Es lo prometido por el Señor. De la presencia. Dice, de que vengan de la misma presencia del Señor esos tiempos de refrigerio.
¿Pero qué? Estaban tan acostumbrados a cada letra, a cada espacio, a escudriñar, a ponerlo todo en el orden, que cuando el Señor quiso hablarles espiritualmente, estaban tan acostumbrados a la doctrina. ¿A quién se enseñará ciencia? No era doctrina que enseñara, sino era doctrina que cegaba los ojos. Era el tipo de doctrina a lo que ellos estaban acostumbrados, que le hacía que les hacía a ellos ser recalcitrantes. Un propósito hay por el cual, aún en este libro, aparte de la lógica, aparte de sus particularidades, hay un propósito. El Señor permite que el sabio sea sabio hasta el punto de confundir esa sabiduría. Los prende en su propia sabiduría hasta que caigan y se conviertan. Y entonces en verdad pidan del Señor: Señor, tus caminos son inescrutables. Tus caminos son inescrutables. Uno puede escudriñar, pero hasta cierto punto. Uno puede procurar hasta cierto punto. Llega un momento en el cual te dice: Señor, habla como a ti te plazca. Una de las cosas que fueron dichas por el apóstol Pablo, y me gustaría leer acá en... O sea, antes de venir a este otro, lo primero que estábamos tratando era para enloquecer el sistema. Su palabra no es sistemática. Y cuando los creyentes hacen de la palabra del Señor un sistema, Él los deja. Y Él deja, en otras palabras, que uno se abastezca de esos pechos doctrinales hasta que llega un momento en el cual uno se ve recalcitrante. Uno se ve, en otras palabras, que eso es lo que hace, la ha formado uno, es un círculo vicioso. Y de pronto uno se ve en ese encerradero, o en ese atolladero, como dicen, y de pronto ahí uno empieza a clamar, porque uno cae. Mi Señor, habla mi corazón. Y entonces el Señor, en su misericordia, nos arranca, nos tiende a destetarnos de esa situación, de estar dependiendo de ello, para que entonces empecemos a oírle a Él por su Espíritu a hablarnos. Bien, para enloquecer el sistema, o pudiéramos decir el orden, no la palabra. La palabra es la palabra, pero es lo que se ha hecho con la palabra del Señor, una sistematización. Bien, hablaba acerca de Pablo hace un momento, refiriéndome a él, en Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios, en el capítulo 4. En el versículo, particularmente el versículo 17. Aquí Pablo le decía a los corintios de la siguiente manera. Hablaba acerca de hijos, los corintios que eran para él en el Evangelio, y cómo es que les recordaba: ustedes podrán tener muchos tutores, mas no muchos padres. Podía ver la diferencia entre lo que era la enseñanza y lo que era la paternidad espiritual, en cuanto a no solamente ver que ellos habían nacido por el Evangelio y que él había sido instrumento del Señor para ellos, sino también en cuanto a la preocupación por la crianza de ellos. Y decía: ustedes pueden tener a muchos tutores, pero no tienen a muchos padres. Bien, recuerden, renglón tras renglón, poquito, muchos tutores, dice, pero a ver si pueden captar eso por un momento y retenerlo ahí. Bien, verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño, fíjense ahora, la enseñanza, en todas partes y en todas las... La manera, dice, que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Habla primeramente acerca de tutores, como ustedes tienen tutores. De acuerdo. Y le dice, pero cuando llegue Timoteo, él les va a recordar a ustedes cómo yo enseño en todo lugar. Así que, tutores, los cuales enseñan, él también, él dice, yo también
hago uso de la palabra. Y Timoteo les va a recordar a ustedes, les va a decir cómo es que yo enseño en todo lugar. Y entonces viene aquí, a este pasaje de la Escritura, en el versículo 20 particularmente, donde dice, porque el reino de Dios no consiste en una sistematización. No consiste en un poquito aquí y un poquito allá y una línea. Es cierto, tiene que haber un orden, y lo hay, y lo vemos a través de toda la palabra. Es cierto, al 100% es cierto. Y se ha dado evidencia aquí a través de los distintos cursos que se han dado. Y donde quiera que ustedes van, es exactamente la misma cosa en cuanto a eso es concerniente. Hay un orden. Pero llega el momento en que confrontamos una situación de esta índole como la del libro de los Salmos. Y encontramos que ahí no hay un orden en ese aspecto en cuanto a lo que al libro se refiere. Y dice, y haciendo alusión al libro de los Salmos que estamos tratando ahora, vemos cómo es que para que se manifieste el poder de Dios en su palabra, no necesita que haya palabrería o un sistema, sino dice aquí, poniéndolo debidamente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es tanto el orden en que están establecidas las cosas, me refiero yo en cuanto a la lógica del mismo, sino como es el poder, la palabra de Dios es poder de Dios, la palabra de su poder, la palabra de su poder. Permítame, y esto de todo lo que podemos decir en esta noche, esta es la parte más compleja antes de concluir. No sé si lo podrán recibir, no sé si lo podrán captar, pero creo que vale la pena hacer este intento. Este todo es la más compleja. Todo lo demás ha sido bien evidente, pero esto último es un poco complejo. En Romanos capítulo 7, antes de concluir, insisto. Romanos 7. Lo anterior que veíamos es para que sea más que palabras. ¿Cuál era el propósito? La carencia de ese orden del libro, para que sea más que palabras, que sea poder de Dios, que no sea aquello que lo entendemos porque lo analizamos o nos dirigimos a ellos analíticamente, sino porque hace impacto en nuestra vida, porque produce vida en nosotros esa palabra, en vez de solamente comprensión. Lo último que vamos a estar viendo acerca de este propósito lo vamos a ver a través de un ejemplo. Decía que en Romanos capítulo 9, disculpen, Romanos 9, dije 7, disculpen ustedes, Romanos capítulo 9. Aquí la palabra clave en cuanto a lo que vamos a estar finalizando con ello es en el versículo 6. Habremos de comenzar en el versículo 1, pero la palabra que quiero que más se destaque es esta. Versículo 6, las primeras palabras. No que la palabra de Dios haya fallado. Manténganse ahí nada más. En todo hay un sistema. Y de pronto nos encontramos que en el libro de los Salmos no hay un sistema. Y yo uso eso como una ilustración. Oh, en todo hay un sistema ahí. Y no hay un sistema. No que la palabra de Dios haya fallado. Cuidado. Vean esto. En este ejemplo se habla acerca de, se pregunta, ¿no?, si ha habido un fallo. Y el fallo que se menciona aquí no es el fallo acerca de la palabra, sino es el fallo acerca de un plan. Un plan. Comienza diciendo en el capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¡Aquí hay un orden! ¡Aquí hay un orden! Los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tengo dolor, continuo dolor. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pablo? Es que todo el plan estaba tan perfecto, todo estaba tan bien. El Señor, que no se equivoca, tenía todo de una forma tan tremenda. Y de pronto, ¿dónde están mis parientes según la carne? Yo no lo veía antes así porque yo estaba igual que ellos, como usando sus palabras y su razonamiento, ¿verdad? Pero ahora que estoy en el Señor, veo verdaderamente dónde está Israel. ¿Qué ha pasado con las promesas del Señor? ¿Qué ha pasado con ese plan perfecto? Y por si acaso alguien hubiera por ahí que estuviera dándole vuelta, ¿no?, las rueditas allá arriba, ¿no?, alguien esperando, en otras palabras, como venían al Señor para preguntarle, bueno, y ¿es lícito dar tributo a César? ¿Y qué hay cuando, trayéndolo aquí a esto ahora, todo iba tan bien en la Biblia, todo se veía tan claro, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, ¿no?, y se veía todo tan bien, y de pronto, como que en ese engranaje, de pronto uno de esos dientecitos, algo le pasó, que se partió, y ya ahí la rueda se atascó, el engranaje se atascó. Me doy a entender a través de esa ilustración. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido ante esa situación? ¿Falló el plan? Y entonces él lo trae a lo que es la palabra. Dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que viene entonces aquí al poder de Dios. Aquí es donde viene al poder de Dios. Dice que Abraham tenía muchos hijos de sus concubinas, pero Abraham sabía y conocía la esencia de todo, conocía el poder de Dios, y cuando llegó el momento de distribuir la herencia, solamente dio dones a los hijos de sus concubinas, pero al hijo, al primogénito, y si a él dio, él no se enredó. Él no se enredó, él sabía dónde estaba parado, él conocía el propósito de Dios. Y Pablo sentía ardor, sentía quebrantamiento por ver al pueblo. Y decía, cuidado el que vaya a pensar que el sistema ha fallado. El plan de Dios sigue intacto. Pero estas cosas suceden no porque la palabra haya fallado, sino para que se manifieste el poder de Dios. Para que se manifieste realmente lo que es y se distinga de lo que no es. Uno puede estar viviendo de esos pechos, constantemente nutriéndose de un engranaje o de un sistema, hasta que llega el momento en que de pronto uno se encuentra ante un callejón sin salida, y ahí mismo uno dice, Señor, ¿qué ha pasado? Señor, ¿qué hay, Señor? Cae delante de mi presencia, reconoce el tiempo de refrigerio, reconoce realmente mi presencia en tu medio, y ahí es donde el Señor empieza a ministrarle a uno en medio de ese laberinto donde no hay sistema. Línea sobre línea, innecesaria, pero llega el momento en que el Señor quiere ministrarnos en una forma muy particular. Quiero concluir donde empecé. Sentí en esta noche que aquí en Lucas capítulo 1 hay algo que no hemos acabado de ver todavía, para así terminar. Lucas capítulo 1.
Decíamos que en cuanto a aquella bola de cordel, la única forma de poderla desenredar, decía la hermana con paciencia, y es muy cierto, pero por mucha paciencia que tengamos, si no vamos a las puntas, si no empezamos desde esa puntica, jamás podremos desenredarla. Y entonces después, sí, claro, está con paciencia.
Capítulo 1, versículo 1. Decíamos al principio, puesto que ya muchos han tratado de desenredar la madeja esa, ¿eh? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
a mí también. O sea, yo formo parte de aquellos que quieren poner en orden las cosas, aquellos que están tratando de desenredar, porque como que diciendo, me he encontrado. Él es conocido como el historiador de la iglesia, este siervo. Me he encontrado yo también ante esta turbulencia, me he encontrado ante esta situación. Y entonces él dice cómo él procede. Dice, eso está feo, esto está bien confuso, está bien, aquí hay un gran enredo.
Verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia,
empezó a examinar todo ese cordel, todo, y de pronto dijo, ¡ajá! En medio de este laberinto, en medio de este enredo, sé por dónde partir. Hay que empezar por la punta.
Dijo, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su...
origen. El origen es el comienzo, y el comienzo en cuanto a la bola de cordel es la punta.
¿Dónde ha habido un enredo de tal índole? Si usted se mete por el medio, que a sacar por aquí, que sacar por allá, esa es la mejor forma de empeorar las cosas y finalmente tirarla y decir, me doy por vencido. Y con la misma continúa diciéndole, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, no las cosas, sino la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La verdad de las cosas, no solamente hablar de que no, que si metes por aquí, que sacas por allá, no. Primeramente investigarlas, ver realmente lo que hay, darse cuenta lo que existe, un gran enredo, vaya hacia el origen. Cuando todo esté así, verá que por muy confusa que sea la cosa, si se va al origen, de pronto ahí empieza la luz, para poder conocer en medio de ese enredo dónde está la respuesta a todas aquellas cosas que aparecen estar enredadas, que parecen estar a oscuras, porque no aparece entre ese enredo, no aparece la punta. Busque la punta, olvídese de lo demás, busque la punta, busque el origen, busque el comienzo, y va a ver cómo todo lo demás cae en su debido orden, y ahí se ve el porqué de todas las cosas. Concédanos el Señor que podamos dar con esa punta. Si aún no hemos dado, que podamos dar con esa punta. Y ahí hemos de ver la solución al porqué del libro de los Salmos ser en tal manera.